tal? Bueno, buenos días a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Os voy a contar un poco más acerca de Cabify. Esta primera slide muestra uno de nuestros conductores en Perú y uno de los vehículos que utilizamos. Bueno, Cabify es un servicio distinto en cada ciudad. El concepto de economía colaborativa tampoco parece que todos lo tengamos muy claro. Os voy a contar de dónde viene el nombre de Cabify, que sí que tiene muy buena relación con la economía colaborativa. CAP en países como el Reino Unido viene a significar taxi. En otros países dicen, de habla inglesa dicen taxi directamente, ¿no? Pero en el Reino Unido utilizan CAP. Nuestra idea con el nombre, pues fue convertir algo que, un activo que tienes que comprar para toda la vida, convertirlo en pago por minutos, ¿no? Entonces el nombre CAP, lo que queríamos utilizar del taxi es el pago por minuto, pago por tiempo. El sufijo IFI, pues significa convertir en, ¿no? Entonces, cuando creamos la empresa, nuestra idea era tomar activos que requerían una gran inversión y convertirlos en pago por uso. Pensábamos empezar con los coches y luego ampliarlo, pues, otra serie de cosas que podemos utilizar durante el día. Lo que ocurrió es que dimos con una industria muy interesante, entonces nos tuvimos que centrar en este producto y continuar creciéndolo, ¿no? Porque tenía muchísimo, muchísimo recorrido. Pero bueno, esa es la historia de Cabify, cómo se relaciona con la economía colaborativa, que al final es, tenemos un bien, un activo que está infrautilizado, cómo hacemos mayor uso de ese activo y cómo evitamos tener que pagar por todo el activo y pagar solo por partes de eso, ¿no? En este caso, pues es tanto el vehículo como el tener un chofer que tienes que pagar el salario todos los meses, ¿no? Cabify creció, nació con el objetivo de reemplazar a los vehículos particulares dentro de las ciudades. Generaciones anteriores a la mía o la nuestra, pues utilizaban, tenían una idea de propiedad de vehículo asociada a un estatus o a un, en mi caso, pues igual a los 18 años, un símbolo de independencia, que te puedes escapar con el coche y demás. Ahora mismo, esa situación es distinta, ya no se tiene esa percepción de vehículo dentro de las ciudades, por lo menos, ¿no? Y cuanto más grandes son las ciudades, pues más complicado es gestionar ese vehículo y empieza a convertirse, en lugar de ser una satisfacción el tener ese vehículo, pues es un problema, cómo gestiono yo ese vehículo, ¿no? Entonces, nosotros cuando creamos la empresa, pensamos que había formas mejores de moverte por las ciudades sin necesitar comprar ese vehículo. Dando un paso atrás y volviendo al inicio de la industria del automóvil, esta slide lo que intenta mostrar es cómo ha ido evolucionando desde el inicio de los tiempos hasta ahora, ¿no? Entonces, en un principio, si queréis, el eje X en la izquierda es el primer vehículo comercial que hubo y a la derecha donde estamos nosotros, ¿no? En un principio, pues solo existía la posibilidad de comprarte un vehículo y era algo muy caro, muy poca gente se lo podía permitir. Luego, según vamos avanzando hacia la derecha, pues empezaron a aparecer otras opciones y hay como tres rayas horizontales que son las tres áreas en las que fueron creando alternativas a la propiedad de tu vehículo. El primer grupo es el que está arriba, que es alquiler de vehículos. Bueno, existió la opción de, en vez de comprarte el vehículo, alquilar un vehículo por semanas o financiar un vehículo por meses, etcétera. La segunda línea, pues es un vehículo, pero ahora ya con conductor, que te lleve de un punto a otro, ¿no? Y la última línea de abajo, pues es ni siquiera preocuparte de nada, simplemente levantas el dedo y te subes es hacer dedo, que en inglés es hitchhiking. Y le he puesto, ¿no? Tiene una H de más, pero creo que es así como se escribe. Entonces, esto durante décadas pues no hubo ninguna innovación, pero gracias a la tecnología, pues al poder de las computadoras, redes inalámbricas, el poder pagar a través del celular, del móvil, tener GPS, redes sociales, pues se ha ido innovando cada vez más, ¿no? Entonces, en las últimas 2 décadas pues aparecieron soluciones disruptivas para los modelos de negocio de alquiler de vehículos. Este primer grupo que vemos aquí, pues eran alternativas de alquiler por minuto, ¿no? En Madrid pues tenemos Blue Move, Respiro, ahora Car2Go, alguna de ellas ya la compró Hertz, o sea, hay players que se están posicionando ahí. Luego el último elemento de innovación fue meter las redes sociales y la reputación online. Entonces apareció el peer-to-peer car sharing, ¿no? Que es economía más puramente colaborativa. Es, yo tengo mi vehículo en casa, pues se lo alquilo a otro particular. En la segunda línea, vehículos con conductor, pues aparecieron aplicaciones de taxi, aparecieron aplicaciones de transfer, aparecieron aplicaciones de vehículos ejecutivos y el elemento más disruptivo pues fue, de nuevo, el peer-to-peer o real-time ride-sharing, ¿no? Que lo creó Lyft, Sidecar y luego compañías como Uber o como nosotros, pues también lo incorporamos a nuestra plataforma de servicios, que es, bueno, pues nuestro vehículo, pues nosotros lo podemos conducir y llevar a cualquier persona en ese vehículo, ¿vale? Que este es un servicio que en España, por el modelo regulatorio, pues no lo podemos proporcionar, pero en otros países sí que lo estamos dando. Y luego la última línea, que es hacer dedo, pues conocéis, supongo, BlaBlaCar, Amovens, que es una empresa española, y luego en otros países pues hay otros modelos. Pero es el mismo concepto, vamos a socializar, a utilizar la reputación de las redes sociales para ampliar este servicio, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto eventualmente habrá un proceso de convergencia. Como veis, tenemos diferenciada la parte de vehículos con conductor y vehículos sin conductor. Si ahora los vehículos se van a conducir solos, pues obviamente va a haber ahí un proceso de convergencia. Nosotros cuando pensamos sobre este panorama y dijimos, oye, ¿cómo conseguimos atacar la propiedad del vehículo? ¿Cuál es el camino que tiene más sentido? Vimos dos opciones claras, vehículo con conductor o vehículo sin conductor. Como estamos dentro de las ciudades, pensamos que tenía más sentido un vehículo con conductor porque es incómodo tener que aparcar el vehículo y eso hace que los casos de uso sean menores. O sea, yo, si tengo que preocuparme de aparcar el vehículo, igual no me compensa utilizar un car-to-go en ciertas situaciones, mientras que si el chofer me deja exactamente donde quiera, dentro de la ciudad es un servicio más cómodo. La situación cambia si te mueves fuera de la ciudad, pero la mayor parte de los trayectos son dentro de la ciudad, ¿no? Entonces apostamos por utilizar vehículos con conductor, porque pensábamos que iba a tener una mayor recurrencia. Y dentro de los vehículos con conductor había dos opciones, ¿utilizamos taxis o no utilizamos taxis? Pues bien, los taxis habían estado en esta industria durante décadas y no habían conseguido reemplazar al vehículo particular. Entonces, por una serie de motivos, ¿no? Incentivos, el servicio igual no era el esperado. Entonces, por eso decidimos utilizar vehículos que no fueran taxis, que nos permitieran ofrecer una experiencia de uso única, ¿vale? ¿Y qué es distinto? ¿Qué hace distinto a Cabify? Hay muchas empresas en el anterior slide. ¿Qué es lo que hace único a Cabify? Pues hay cuatro puntos principales por los que voy a pasar bastante rápido para no... Es pronto en la mañana, tampoco hay que meterse en una slide tan densa. Pero bueno, el primer punto es que veis ahí es que trabajamos con los reguladores. Explicándolo un poco más en profundidad, creemos que tenemos un fin último súper noble que nos ayuda a trabajar duro porque creemos en él, que es que, oye, los coches a mí me molestan. Yo si voy en bici por la calle y tengo coches por todas partes, pues me molesta el coche. Y si voy caminando, el coche emite contaminación, me molesta el coche. Si voy corriendo, lo mismo, me molesta el coche. Entonces, hay una serie de externalidades en tener tantos vehículos en las ciudades que hacen que las ciudades sean menos habitables. Nuestras ciudades, que no se crearon para los coches, son menos habitables con esos vehículos ahí, ¿no? Entonces, creemos que viviríamos en una ciudad mejor, las ciudades europeas serían mejores si hubiera menos vehículos en la ciudad. Pero ese fin que perseguimos no justifica tomar cualquier tipo de acción, ¿no? Pensamos que el fin no justifica los medios, entonces hay que buscar un camino que nos permita llegar a ese objetivo sin destrozar todo por el camino, ¿vale? Entonces, respetamos normas de transporte, pero también laborales y fiscales, ¿vale? Es la primera gran diferencia con otras empresas que pueda haber en la industria. La segunda gran diferencia es que contábamos con poco capital cuando creamos la empresa, entonces tuvimos que buscar un modelo de crecimiento sostenible y que generara beneficios. Por eso nos especializamos en el usuario corporativo, que es un usuario que valora el servicio y está dispuesto a pagar por él, ¿no? Eventualmente también ampliamos nuestra cobertura a usuarios particulares, pero es el canal de adquisición de usuarios particulares es un canal donde hay más ruido y había mucha subvención en la plataforma, entonces no son usuarios tan rentables, ¿vale? Y tercer y cuarto punto explican las relaciones que nosotros intentamos establecer en nuestra plataforma. Como nuestro objetivo es reemplazar al vehículo particular, es una decisión que tomas basada en el largo plazo, no es una decisión que no medites y que sea solo para un día, es una decisión que exige buscar una solución alternativa en el largo plazo. Entonces, buscamos establecer estas relaciones a largo plazo tanto con clientes pasajeros como con clientes conductores. Y eso nos lleva a tomar decisiones como, por ejemplo, las tarifas que hemos creado, ¿no? En Cabify, ir de un punto a otro te va a costar lo mismo independientemente de la ruta que siga el vehículo. Porque queremos alinear los incentivos del pasajero y del conductor. Queremos que cuando te subas a un vehículo pues estés tranquilo, como si estuvieras en tu propio vehículo y no tengas que preocuparte de, oye, ¿me van a dar dos vueltas extras o no? Otro punto muy importante es que en Cabify, cuando no hay un balance entre oferta y demanda, cuando hay mucha gente pidiendo vehículos y los vehículos están ocupados, lo que hacemos es discriminar en base a tu historial de uso. Tenemos una cosa que se llama Cabify Karma, que crea un perfil de tu uso y en función de cómo te comportas, pues sabemos si eres un usuario frecuente o alguien que compara precios y cuando Cabify es más barato, utilizas Cabify, ¿no? Entonces, nosotros, en lugar de utilizar un precio más alto para discriminar a quién le asignamos el vehículo, lo que hacemos es, oye, ¿quién es el usuario frecuente? ¿Quién ha decidido reemplazar a su vehículo? Y en base a eso, asignamos el vehículo. Entonces, a eso nos referimos con relaciones a largo plazo. En el caso de los conductores, pues utilizamos mecanismos similares para lograr que los conductores que quieran establecer una relación a largo plazo con nosotros, pues puedan tener un salario digno y que les permita construir un negocio, comprar varios vehículos y crecer con nosotros, ¿no? Entonces, esto es un poco de la estrategia en detalle, lo que hace distinto a Cabify, que hasta ahora nos hemos esforzado mucho en crear un producto rentable y no tanto en comunicar qué nos hace distinto. Estamos haciendo un proceso de rebranding que esperamos que en unos meses seamos capaces de comunicar mejor al usuario final este tipo de decisiones, ¿no? Para que el que use Cabify pues se sienta orgulloso de usar Cabify porque verdaderamente pertenece a una comunidad de usuarios que va más allá de moverte de un momento a otro, sino que tienes un impacto beneficioso en la ciudad, ¿no? Por cada persona por cada Cabify que hay en la calle en Madrid, ese Cabify es capaz de sustituir a más de 15 vehículos particulares, ¿no? Entonces, bueno, hay un impacto beneficioso en la ciudad. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Empezamos en Madrid en 2011, lanzamos oficialmente el producto en diciembre de 2011 y hoy en día pues estamos en los países que veis en esta slide. Nuestra idea inicial era expandirnos por Europa, pero en 2012 nos dimos cuenta de que la oportunidad era muchísimo mayor en Latinoamérica. No es una región homogénea, hay diferencias de un país a otro, pero en general el servicio de taxi en Latinoamérica es mucho peor de lo que tenemos en Europa. Además, no hay el transporte público en muchas ciudades, es casi inexistente. No sé si habéis estado, por poneros un ejemplo, en Lima, que es una ciudad de, quién sabe, pero unos 10 millones de habitantes, hay unos 250.000 taxis. Cualquier persona le pone un sombrerito a su coche y se convierte en un taxi. Y hay taxis son vehículos que vienen de Corea ya con 300.000 kilómetros encima, algunos casi sin suelo, que ves el suelo debajo de tus pies, ves el asfalto, y o sea, vehículos en las condiciones lamentables. Entonces, luego el transporte público pues son las combis, que son pues furgonetas de 16 plazas donde va todo el mundo apretado, se adelantan unas a otras, un caos viario total. Entonces, la alternativa que tiene la clase media en muchos países de Latinoamérica es simplemente tener su propio vehículo. No tienen otra opción, ¿no? Entonces, decidimos enfocarnos en mercados donde la oportunidad era mayor y por eso nos fuimos a Latinoamérica. Y a final de este año pues tendremos todas las ciudades con más de medio millón de habitantes cubiertas en Latinoamérica. Y de nuevo, el modelo en Latinoamérica son modelos donde el regulador no ha hecho un buen trabajo creando una... En muchos países, ¿no? No ha hecho un buen trabajo creando una alternativa viable de transporte. Entonces el taxi no funciona, no está bien regulado. Entonces nosotros... solucionamos ese problema y podemos utilizar vehículos particulares. Cualquier persona puede poner su vehículo a trabajar en nuestra plataforma, ¿no? Dependiendo del país, pero eso es más bien la norma que la excepción. Y esto es un poco lo que quería contaros sobre nuestra visión de la economía colaborativa en nuestra industria. Gracias y si hay alguna pregunta.